Y pues un plan a esta hora es hablar con Orlando Cabral, es presidente de Naturgas. ¿Por qué, Cristian?
Pues, Joana, primero porque representa la Asociación Colombiana de Gas Natural en Colombia. ¿Y por qué es importante hablar con el señor Orlando? Pues porque durante esta semana se dieron importantes noticias en ese sector. La primera, pues efectivamente que ya hay un decreto para realizar fracking en Colombia, con el cual se busca pues tener más acceso o más explotación de hidrocarburos, incluyendo el gas. La segunda, porque también se dio a conocer un estudio pues que fue presentado acá en W Radio, en Sigue la W y en W Radio en general, por parte de la Contraloría General de la República, que dice que Colombia podría quedarse sin gas para el 2021, es decir, no tendríamos unas reservas tan amplias como se viene diciendo, pues que a la final de cuentas tampoco son muy amplias, porque en el estudio normal se diría que hasta el 2024-2025 Colombia tendría autosuficiencia de gas. Y la tercera, porque queremos hablar de la regasificadora del Pacífico, un proyecto que ha generado bastante polémica dentro del sector. Y por eso hasta ahora, 8:14 de la mañana, saludamos al señor Orlando Carales, presidente de Naturgas. Señor Orlando, buenos días.
Hola, muy buenos, Cristian, a usted, a los oyentes, buenos días.
Muchas gracias, señor Orlando. Con todos estos temas que tenemos pendientes, empecemos por el más importante, el fracking. Ya se dio ese decreto para poder realizar los pilotos de fracking en Colombia. ¿Cuál es la perspectiva de Naturgas con estos proyectos?
Bueno, efectivamente, el fracking es una de las fuentes de suministro de gas en el futuro. Además de los yacimientos convencionales que se han venido desarrollando en Colombia ya hace décadas, y eventualmente lo que podríamos tener en el Caribe colombiano, costa afuera, pues el yacimiento convencional que requiere la técnica del fracking es otra fuente importante de suministro hacia adelante. Y yo creo que lo que se expidió esta semana por parte del Gobierno Nacional, un decreto donde establece los lineamientos para hacer unas pruebas pilotos de investigación integral, lo que permite es tener una aproximación, digamos, científica, técnica al tema, teniendo, digamos, todos los cuidados que se deben tener para realizar una actividad como esta. Yo destacaría que además de esa aproximación científica, es importante que el gobierno está tomando las medidas para que las autoridades correspondientes tengan una adecuada supervisión en la actividad, y también que se genere toda la información para que eso le dé transparencia al proceso y la ciudadanía pueda tener acceso a esa información de manera directa y abierta.
Señor Orlando, pero la preocupación que se ha expuesto por distintos sectores de la sociedad colombiana y que tienen que ver directamente con la llamada licencia social, que no es más que la aprobación de la población frente a estos proyectos de fracking, ¿usted considera que Colombia está listo para enfrentar este reto en cuanto al fracking, los pilotos, todo lo que tiene que ver con cuidado de medio ambiente y pues la inclusión de las poblaciones dentro de los mismos?
Yo creo que sí, y además yo le hago una reflexión. Yo no recuerdo una actividad económica que se haya realizado en Colombia que haya tenido previamente, digamos, el cuidado, los estudios previos que ha tenido la actividad o que podría tener la actividad del fracking. Por eso es tan importante primero hacer las pruebas pilotos, determinar ya sobre el terreno si efectivamente haciendo esas pruebas la regulación que tenemos en Colombia es efectiva para prevenir y esos riesgos asociados a la actividad. Es una aproximación científica. Yo creo que no nos podemos negar, digamos, hoy en pleno siglo XXI a la ciencia, a que a través de una aproximación científica podemos determinar si hacemos o no una actividad. Y con respecto a lo que usted dice, pues yo creo que ese centro de transparencia y de generación de información, que las pruebas se hagan como si estuviéramos en una pecera, lo que debe permitir es que las comunidades y la sociedad en general pues tenga un nivel de tranquilidad con respecto a lo que se vaya a hacer. De hecho, ahí el decreto tiene un componente, digamos, social y de información a las comunidades, de participación de las comunidades muy fuerte, con lo cual nosotros desde el sector de gas natural estamos pues plenamente de acuerdo.
Presidente Cabrales, me gustaría preguntarle por las reservas de petróleo. Se argumenta que van a hacer el fracking porque no hay suficientes reservas y se necesitan aumentar, pero con estas perforaciones solo se van a aumentar unos pocos años. Entonces, cada vez que vayamos a acabar las reservas de gas, vamos a perforar y a perforar el país hasta que no nos quede más país.
No, bueno, yo creo que eso es una afirmación que no creo que no corresponde a la realidad, en la medida en que precisamente lo que se trata es de hacerlo bien. Y los combustibles fósiles en general, pues van a seguir teniendo una vigencia muy importante. Fíjese que en los pronósticos que hace la Agencia Internacional de Energía, inclusive en el escenario de cambio climático, de acción climática más agresivo, los combustibles fósiles pues siguen teniendo una participación superior al 50%, repito, en un escenario de acción climática muy agresiva. Entonces, no nos podemos olvidar completamente de eso, y particularmente del gas natural, que dentro de la familia de los fósiles es el combustible, digamos, con mejores características ambientales, en la medida en que casi que no produce material particulado, ahora que estamos en plena emergencia ambiental en Bogotá por la emisión de material particulado. El gas natural, la emisión es muy marginal, representa una reducción de casi el 99% con respecto a los combustibles líquidos y al carbón. En materia de CO2, que es pues relevante desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, el gas natural representa una reducción del 30% con respecto a los combustibles líquidos y un 50% con respecto al carbón. Entonces, esas características, digamos, ambientales, posicionan al gas natural muy bien en esta transformación y transición energética pues, que está viviendo el mundo, y que Colombia no puede ser ajena a eso. Nosotros en eso estamos totalmente montados y compartimos plenamente al 100% que esa acción climática hay que desarrollarla, pero bajar en este momento el 80% que hoy representa los combustibles fósiles en la matriz energética del mundo a un 55-56% en el escenario de acción climática más agresivo, pues es un esfuerzo descomunal, ¿no? Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Por supuesto, hay que tomar las medidas para que empecemos a transitar hacia eso, y repito, el gas natural está muy bien posicionado en esa evolución.
Presidente, y concretamente, ¿cuánto esperan ustedes encontrar en estos yacimientos piloto de fracking?
Pues mira, esa es precisamente una de las dimensiones que tiene las pruebas pilotos, es no solamente hacer la evaluación ambiental, técnica, social, sino también determinar si eso es comercial o no, porque todavía no lo sabemos. Toda la información indicaría hoy que sí, pero eso está todavía por verse. Entonces, esa actividad inicial, repito, es también importante, además por el componente ambiental, por el componente de dimensionar, digamos, el tamaño de esos yacimientos.
Doctor Cabrales, seguido con este tema, la Contraloría pues reveló este estudio donde dice que Colombia no tendría suficiente gas ni siquiera para aguantar más allá del 2021 con su autosuficiencia. Ustedes, pues que son el gremio, ¿qué opinan sobre ese estudio?
Pues mira, hace un más de un mes el gobierno nacional expidió lo que ellos le llaman el plan de abastecimiento de gas natural. Y en ese plan el gobierno mencionaba que podríamos tener un déficit en el año 2024. Sin embargo, pues una de las cosas que nosotros advertíamos ahí era que ese balance de oferta y demanda, donde se cruzaría eventualmente, repito, en el año 2024, no incorporaba descubrimientos que ya se han hecho en el último año y proyectos de inversión en yacimientos de gas que se están ejecutando y se están estructurando, digamos, en estos momentos, y donde uno pensaría que lo más probable es que esos proyectos entren antes del año 24, con lo cual esa fecha con toda seguridad se nos va a correr por lo menos un par de años más. Esto es un poco... La visión, cuando uno la tiene, es una visión, digamos, a hoy, ¿no? Eso no incorpora lo que se puede hacer en los próximos años, que, repito, extenderían esa fecha hacia adelante. Esto es un poco como la cuenta corriente que uno trabaja todos los días para que no llegue a ceros, y eso es un poco lo que debemos hacer en materia también de gas natural, hacer todos los días exploración, todos los años exploración, para incorporar reservas y esas fechas, digamos, se vayan desplazando en el tiempo. Pero también el gobierno ha señalado que a una manera como de respaldo al sistema y a la producción nacional, tengamos una segunda unidad de importación, de regasificación de gas natural en el Pacífico. Como ustedes saben, ya lo tenemos, ya tenemos una en Cartagena, en el Caribe, que nos ha conectado con el mercado internacional, y lo que ha propuesto el gobierno es que haya una segunda en el Pacífico que nos permita respaldarnos en el mercado internacional. Entonces, si uno tiene una combinación mayoritariamente de gas nacional, que por supuesto el país debe priorizar y desarrollar las fuentes nacionales por distintas razones, por temas de seguridad energética, por generación de regalías, de impuestos, encadenamientos productivos y precios más competitivos, pues tengamos también un respaldo del mercado internacional. Yo les cuento que hoy el 3% de la demanda nacional se respalda con gas natural importado, el gas natural importado que viene de Cartagena.
Claro, pero doctor Cabrales, mire, usted ya que toca ese tema y era nuestra siguiente pregunta, de una vez, pues incluyámosla. La regasificadora que usted dice que es la segunda que se propone es la regasificadora del Pacífico. Empresas como Canacol han venido haciéndole críticas a este proyecto, porque en estos micrófonos nos han dicho que este proyecto podría costar hasta 700 o más de 700 millones de dólares para Colombia. Es demasiado dinero el que se está hablando, pero aún más grave, ellos aseguran que pues este proyecto no está seguro para brindar verdaderos beneficios al país, lo que en otras palabras terminaría indicando que podría convertirse en un elefante blanco. Pues ustedes, ¿qué opinan sobre esas críticas que se está haciendo por una empresa tan seria como Canacol y pues que hasta el momento pareciera no tenerse en cuenta por la UME y por el Ministerio de Minas y Energía?
No, y claramente Canacol ha sido una empresa que le ha puesto mucho dinamismo al mercado de gas natural. Ojalá tengamos otras más como Canacol, y creo que vienen en el camino, hay que decirlo también. Pero estando de acuerdo con ellos en que es fundamental priorizar las fuentes nacionales por las razones que ya acabo de mencionar, y eso debe ser el foco del país, y debo decir que el gobierno nacional ha venido trabajando en eso, pues lo que hablamos al principio sobre los lineamientos para hacer fracking es una prueba de eso. El respaldo en el mercado internacional es un complemento y creo que no excluye la necesidad de priorizar las fuentes nacionales. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, y le pongo este ejemplo muy, muy específico, las térmicas del interior del país, las generadoras térmicas de electricidad que hoy están respaldadas con diésel o con combustibles líquidos, que lo hagan con gas natural, es una cosa buena para el país, por dos razones: porque generar con diésel es muy contaminante, y porque generar con diésel es muy costoso. Entonces, inclusive aunque sea con gas natural importado, ese respaldo de las térmicas que se haga con gas natural es positivo y va en la dirección correcta. Entonces, nosotros consideramos que si esas térmicas del interior, como ya lo hicieron las del Caribe con la terminal de Cartagena, participan en un porcentaje muy alto de los costos fijos de esa nueva terminal, pues obviamente el impacto, digamos, para el sistema no va a ser significativo, y por el contrario, digamos, vamos a tener un respaldo en un mercado internacional que, debo decirlo, cada vez es más líquido, cada vez más dinámico y cada vez ofrece precios más competitivos. Y lo hemos hecho, por ejemplo, en los combustibles líquidos. Colombia ha importado e importa pequeñas cantidades de diésel y de gasolina como un respaldo a la producción nacional, y eso no debe tener ningún inconveniente. Repito, priorizando, por supuesto, las fuentes nacionales.
Sí, es Orlando Cabrales, presidente de Naturgas. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana.
Bueno, muchas gracias por la invitación.